Bueno, y si resultara que dejar de luchar a muerte contra una enfermedad a menudo hace que un paciente viva más tiempo.
Y sobre todo, mucho mejor.
Claro, es que es algo que choca de frente con nuestra intuición.
Totalmente. O sea, toda nuestra vida nos enseñan que ante una enfermedad hay que pelear, ¿no? Hay que intervenir y aplicar tratamientos agresivos hasta el último segundo. Plantear que soltar el pie del acelerador médico puede alargar la vida es para la inmensa mayoría un concepto completamente contraintuitivo.
Y precisamente por eso estamos aquí hoy. En este análisis a fondo nos vamos a sumergir en una guía elaborada por los expertos de Cuidum. Y, a ver, no vamos a leer un manual clínico frío. Vamos a utilizar sus datos y su experiencia sobre el terreno para trazar un mapa real, práctico y sobre todo compasivo para todas esas familias que se encuentran de repente ante lo desconocido.
Exacto. Buscamos entender cómo cuidar, cómo comunicarse y cómo transitar el final de la vida de un ser querido.
Vale, pues vamos a desgranar esto, porque creo que el primer paso es derribar ese gigantesco muro psicológico. A nivel de calle, cuando un médico pronuncia las palabras cuidados paliativos, todo el mundo asume que han tirado la toalla.
Ya, y ese es el error fundacional, y sinceramente, el origen de muchísimo sufrimiento innecesario. Los cuidados paliativos no son dejar de tratar ni abandonar al paciente. De hecho, son una atención médica hiperactiva e integral.
O sea, la lente cambia de objetivo.
Eso es. Se deja de mirar exclusivamente a la enfermedad, esa que hay que intentar destruir a toda costa, y se pasa a mirar a la persona que hay que cuidar en su totalidad. Se atiende el cuerpo, la mente y el entorno emocional. Y el informe subraya un detalle vital. Y es que estos cuidados no deberían limitarse a los últimos días.
Claro, que eso es algo que la gente no sabe.
Para nada. Lo ideal es que comiencen desde el momento del diagnóstico conviviendo con los tratamientos curativos.
Es como si los cuidados paliativos no fueran cerrar el libro abruptamente, sino cambiar el género literario del último capítulo. Es decir, pasar de un thriller médico lleno de urgencias, alarmas de monitores y cirugías a unas memorias pacíficas y centradas por completo en la dignidad del protagonista.
Me gusta mucho esa forma de verlo.
Pero bueno, volvamos a lo que mencionamos al principio. ¿Cómo es fisiológicamente posible que dejar de centrarse en curar haga que alguien viva más tiempo?
Pues lo fascinante aquí es el mecanismo biológico que se esconde detrás del estrés médico. Cuando un paciente terminal está sometido a ciclos constantes de quimioterapia agresiva o a cirugías experimentales, su cuerpo está en un estado de emergencia perpetuo.
Madre mía, claro.
El sistema inmunológico colapsa y la inflamación se dispara. Al detener esas intervenciones y centrarse en el confort y el alivio del dolor, el cuerpo experimenta una caída dramática del estrés fisiológico.
Wow.
Y múltiples estudios corroboran que, al estabilizar el sistema nervioso y eliminar la toxicidad de tratamientos fútiles, el paciente no solo mejora su estado de ánimo, sino que su organismo a menudo resiste más tiempo del que los pronósticos curativos auguraban.
Tiene todo el sentido del mundo. Si el cuerpo ya no está en una guerra abierta, pues puede dedicar la poca energía que le queda a simplemente sostenerse. Entonces, si entendemos que el objetivo supremo pasa a ser ese confort y la calidad de vida, la siguiente pregunta natural es, ¿dónde se consigue mejor ese escenario?
Y ahí entra el hogar.
Claro, el instinto casi universal de cualquier ser humano es querer estar en su cama, rodeado de sus cosas, en su casa.
Y el marco Legrave en España está diseñado precisamente para proteger ese deseo. La legislación actual garantiza de forma muy sólida el derecho a una muerte digna. Esto se traduce en el derecho explícito de cualquier ciudadano a recibir estos cuidados en su domicilio.
Y a rechazar los que no quieren, ¿verdad?
Exactamente, a rechazar tratamientos que consideren que solo prolongan la vida sin aportar calidad, y a dejar estas decisiones blindadas legalmente, mediante el documento de instrucciones previas, el famoso testamento vital. Nadie está obligado a morir en la habitación de un hospital si no lo desea.
A ver, me pongo en situación y hago de abogada del diablo un momento. Porque, por mucho que las leyes amparen el deseo de estar en casa, la idea da un vértigo tremendo a las familias. El instinto te grita que lo más seguro es un hospital.
Sí, totalmente.
O sea, si hay una crisis a las 3 de la mañana, en un hospital tienes a un médico al final del pasillo y máquinas preparadas para intervenir. ¿No es una irresponsabilidad llevarse a alguien muy enfermo a casa?
Esa es la reacción clásica del miedo. Y oye, es completamente humana. Pero en esta fase de la vida, el concepto de seguridad debe redefinirse por completo.
¿A qué te refieres?
Pues a que en la medicina curativa, la seguridad significa tener monitores pitando para detectar una bajada de tensión y revertirla. Pero en la fase paliativa terminal, la seguridad significa garantizar la paz, la intimidad y la ausencia de dolor.
Ya, y un hospital pacífico no es.
Para nada. Un hospital con sus luces fluorescentes, los cambios de turno a las 6 de la mañana, el ruido de los carros, la rotación constante de personal, eso dinamita la paz. Dicho esto, el hogar solo es viable si se dan ciertas condiciones, ¿eh?
Claro, no vale cualquier situación.
El paciente debe desearlo de forma expresa. El entorno físico debe adaptarse. Y lo más crítico de todo, debe haber una red de soporte logístico y humano muy bien armada.
Claro, porque el instinto te pide el hospital, porque sientes que en casa no vas a saber qué hacer cuando el cuerpo empiece a fallar. Digamos que la familia apuesta por la casa y logran ese entorno de paz inicial. Aquí es donde aparece el terror absoluto, el deterioro físico real y palpable en el propio salón.
Y el dolor.
Exacto. Si hay algo que aterra por encima de todo, es el dolor. Nadie quiere ver a un ser querido retorciéndose en una cama.
El dolor es el síntoma rey del miedo. Pero paradójicamente la ciencia médica actual nos dice que es uno de los más controlables. Nadie, absolutamente nadie, tiene por qué morir con dolor hoy en día.
Qué importante escuchar eso.
Para entender cómo se trata, los equipos médicos diferencian el tipo de dolor. No es lo mismo un dolor nociceptivo, que es el dolor sordo y profundo de los tejidos o los huesos dañados, que un dolor neuropático.
Que es el de los nervios, ¿no?
Exacto. Que ocurre cuando los nervios están afectados y se siente como calambres, quemazón o descargas eléctricas.
Y aquí es donde la guía de Quidum hace hincapié en un concepto que me parece revelador. El error garrafal de aguantar el dolor. Tienen una filosofía de anticipación que me recuerda a un surfista con una ola.
A ver, cuéntame.
Pues si estás en el mar, tienes que empezar a remar mucho antes de que llegue la ola para poder surfearla. Si te quedas quieto, esperando a ver la ola gigante rompiendo sobre ti, ya es demasiado tarde, te va a aplastar. Con la medicación paliativa es igual, ¿verdad? No puedes esperar a que el paciente gima de dolor para darle la pastilla.
Es una analogía perfecta. La anticipación es la piedra angular del bienestar paliativo. El dolor tiene memoria, y una vez que se instala en el sistema nervioso central, es muchísimo más difícil de erradicar que si lo previenes.
Claro.
Hay que administrar la analgesia de forma milimétrica según la pauta horaria, independientemente de si en ese momento exacto al paciente le duele o no. Y al escalar en esa medicación, pues llegamos inevitablemente al gran fantasma de los cuidados paliativos.
¿La morfina?
La morfina.
Espera, me detengo aquí porque la morfina tiene una fama terrible. La asociación inmediata que hace cualquier familia es que administrar morfina equivale a poner fin a la vida del paciente. Existe la creencia generalizada de que los seda profundamente hasta que su corazón se para.
Y hay que desmentir esto categóricamente. Fisiológicamente, ¿qué hace la morfina? Se une a los receptores opioides del cerebro y la médula espinal para bloquear la transmisión de las señales de dolor. A las dosis pautadas y controladas por un equipo de paliativos, la morfina no acorta la vida ni un solo minuto.
¡Wow!
Simplemente desconecta el sufrimiento. El verdadero peligro en esta fase es precisamente no tratar el dolor, lo cual genera un shock sistémico, taquicardias y un desgaste físico brutal que, eso sí, puede acelerar el final.
Entendido. Pero el dolor no es el único síntoma que genera pánico. Hablemos de la disnea, esa sensación de falta de aire.
Uf, complicadísimo para las familias.
Si a un familiar le falta el aire y empieza a jadear en la cama, mi instinto absoluto, y el de cualquiera, es pedir a gritos que le pongan una mascarilla de oxígeno al máximo. Me estás diciendo que, según los expertos, a veces un simple ventilador de aspas funciona mejor. ¿Cómo es eso posible a nivel fisiológico?
Porque el cerebro humano es fascinante y a veces fácil de engañar. A menudo en la fase terminal, esa sensación de ahogo no está causada por una falta real de oxígeno en la sangre, sino por señales confusas que recibe el cerebro.
Ajá.
Poner una mascarilla de oxígeno a presión puede generar una tremenda claustrofobia y empeorar la angustia. En cambio, si posicionas al paciente a 45 grados y enciendes un ventilador suave apuntando directamente a su rostro, el flujo de aire fresco estimula los receptores del nervio trigémino en las mejillas y la nariz.
Es decir, que los nervios de la cara le envían un mensaje de calma al cerebro.
Exactamente. El nervio trigémino le dice al cerebro, oye, tranquilo, hay una corriente de aire fluyendo. Está respirando. Y esa simple trampa neurológica reduce la sensación de asfixia de forma dramática, de un modo mucho menos invasivo que una máquina médica.
¡Qué fuerte! Es increíble cómo funciona el cuerpo. Y siguiendo con la realidad física, hay síntomas que pueden desconcertar y asustar mucho, como el delirio terminal, ver a tu familiar agitado, murmurando cosas sin sentido o incluso teniendo alucinaciones en sus últimos días, tiene que ser devastador. ¿Por qué ocurre esto de repente?
Ocurre porque los órganos internos como los riñones y el hígado están empezando a fallar y ralentizan su función. Esto provoca que los metabolitos y las toxinas que normalmente limpiaríamos a través de la orina se acumulen en el torrente sanguíneo, llegando al cerebro e interfiriendo con los neurotransmisores.
O sea que se intoxica el cerebro, básicamente.
Exacto. Esa toxicidad es la que genera la confusión. Lo que se recomienda es mantener una luz suave, hablar en un tono calmado y, sobre todo, no intentar anclarles a la realidad discutiendo con ellos.
Claro. No decirles, oye, que eso no está ahí.
Para nada. Si ven a alguien que no está en la habitación, no tiene sentido contradecirles. ¿Genera más agitación?
Y no sujetarlos a la cama, imagino.
Jamás. Eso aumenta el pánico.
Y luego está lo que clínicamente se conoce como estertores, esas secreciones respiratorias, ese sonido ronco, casi líquido al respirar en las horas finales. Para una familia que está sentada al lado, suena literalmente a que la persona se está ahogando por dentro.
Ese es otro punto donde la pedagogía clínica salva a las familias de un trauma. A medida que el nivel de consciencia disminuye, se pierde el reflejo natural de tragar saliva.
Ya.
Esos fluidos normales se acumulan en la parte posterior de la garganta, y al pasar el aire de la respiración a través de ellos, se produce ese sonido de burbujeo. Suena aparatoso, sí, pero el paciente, al estar en un nivel de conciencia tan bajo, no siente que se ahoga.
No está sufriendo, entonces.
No hay sufrimiento. Entender que ese ruido es mecánico y no un grito de dolor cambia por completo la experiencia de quienes le acompañan.
Vale. Digamos que hemos logrado estabilizar todo este cuadro físico con esa anticipación y conocimiento médico. El cuerpo está en paz y entendemos los ruidos de la habitación. Pero me imagino que ahí es cuando el elefante psicológico se hace más grande. ¿Cómo hablas con alguien que sabe perfectamente que se está yendo?
Esto nos lleva a cuestionar la raíz misma de cómo nos relacionamos con la enfermedad. Vivimos en una sociedad que nos ha programado para utilizar un lenguaje bélico. Convertimos a los pacientes en guerreros y a las enfermedades en batallas.
¿Es verdad?
Constantemente les exigen fuerza, ¿sabes? Tienes que ser fuerte, no te rindas, vas a salir de esta.
Claro, es que no nos sale natural intentar animar así. Cuesta horrores no decir, venga, un esfuerzo más.
Pero en la fase paliativa, ese lenguaje es tóxico. Insinúa que si la persona se deteriora es porque le falta fuerza de voluntad o porque se ha rendido. Desaprender ese enfoque es el mayor acto de amor posible.
Cambiar el chip por completo.
Totalmente. Sustituir el lucho un poco más por un estoy aquí, veo lo cansado que estás y no te voy a dejar solo. La guía menciona algo fundamental, y es que debemos perder el terror al silencio. Sentimos una necesidad compulsiva de llenar la habitación con palabras de ánimo vacías, cuando a menudo sentarse al lado, sostener la mano y simplemente estar presente es la comunicación más atronadora y perfecta que existe.
Se trata de ser honestos. Y la guía habla de no dejar las cosas al azar, de estructurar las despedidas cuando el paciente aún está consciente. Recomiendan 5 pilares para cerrar el círculo vital, que son dar las gracias por lo vivido, pedir perdón por los errores, perdonar al otro, decir te quiero, y un último punto que me parece desgarrador pero bellísimo, dar permiso para irse.
Es que muchas veces subestimamos la voluntad humana de proteger a la manada.
¿A qué te refieres?
Hay pacientes terminales que se aferran a la vida, prolongando su propia agonía porque perciben la desesperación de su familia. Sienten que sus hijos o su pareja no están listos para sostenerse sin ellos.
¡Madre mía, qué duro!
Muchísimo. Por eso, cuando un familiar se acerca, le coge la mano y le dice claramente, «Ha sido un viaje maravilloso. Nosotros vamos a estar bien. Cuidaremos los unos de los otros. Ya puedes descansar». Ocurre una liberación física real. El cuerpo finalmente se permite soltar.
¡Qué profundo! Pero claro, para poder acercarte a la cama y dar ese permiso con serenidad, el cuidador tiene que mantenerse en pie. Y el desgaste que supone cuidar a alguien 24 horas al día en su domicilio es demoledor. Es como la batería de un móvil que tiene 10 aplicaciones abiertas en segundo plano consumiendo energía sin que te des cuenta.
Me gusta mucho esa analogía, porque no es solo el esfuerzo físico de levantar al paciente para asearlo o preparar comidas. Las aplicaciones en segundo plano son la hipervigilancia constante.
El estar alerta todo el rato.
Exacto. Es el oído entrenado para escuchar si la respiración cambia de ritmo a las 4 de la mañana. Es el cálculo mental continuo de cuándo toca la próxima dosis de medicación. Es la anticipación del duelo. Toda esa carga invisible drena la batería del cuidador a cero antes de que se dé cuenta, provocando un colapso.
Y el informe de Cuidum es tajante con esto. El aislamiento social, los dolores musculares ignorados y, sobre todo, la culpa recurrente de no estoy teniendo suficiente paciencia o no lo estoy haciendo bien. Esas son las señales rojas. El cuidador necesita entender que delegar tareas, salir a caminar 15 minutos sin el teléfono o apoyarse en psicólogos no es un acto de egoísmo, es pura supervivencia.
Como la mascarilla de oxígeno en los aviones, vamos.
Exacto. ¿No puedes sostener la mano de alguien que se hunde si tú mismo no haces pie? Tienes que ponerte la mascarilla tú primero. Y este apoyo emocional no termina cuando el paciente fallece, porque entonces arranca el duelo. Y aquí, de nuevo, la sociedad nos ha vendido una idea de manual que es mentira.
Te refieres al famoso modelo de las 5 fases de Kubler-Ross. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Como si el duelo fuera una escalera mecánica donde vas subiendo escalones de forma ordenada hasta que llegas a la cima, lo superas y vuelves a ser el de antes.
Exactamente. Como si fuera un videojuego donde vas pasando niveles. Pero los expertos insisten en que el duelo no funciona así en absoluto. Es completamente caótico.
La neurociencia moderna nos explica que el duelo no es un obstáculo temporal que se supera, sino un proceso físico y neurológico donde el cerebro tiene que recablearse.
Recablearse.
Sí, porque tu cerebro ha estado acostumbrado durante décadas a que esa persona existe en el plano físico. Cuando desaparece, la mente necesita tiempo para entender que el vínculo del amor sigue intacto, pero la presencia física ya no está. Por eso el duelo oscila. Un día crees que lo has aceptado, al siguiente tienes un ataque de ira irracional y de repente, un martes cualquiera, sientes un alivio inmenso porque el sufrimiento ha terminado.
Y ese sentimiento de alivio genera muchísima culpa. La gente piensa, pero vamos a ver, ¿soy un monstruo por sentirme aliviada de que mi padre haya muerto? Y la respuesta médica es un no rotundo.
Es un sentimiento sano. Pero ¿cuándo cruza el duelo la línea hacia algo patológico? ¿Cuándo debe una familia encender las alarmas? El proceso es individual, pero hay señales inequívocas. Si ha pasado más de un año y la intensidad del dolor agudo no ha disminuido en absoluto, si existe una idealización extrema que paraliza la vida del que se queda, si hay una culpa obsesiva que impide salir de casa o, evidentemente, si surjan pensamientos de no querer seguir viviendo.
Claro, ahí hay que actuar.
En esos escenarios, buscar ayuda profesional es innegociable. Y en España, más allá de los psicólogos clínicos, existe la línea 024 de atención a la conducta suicida, gratuita y siempre disponible. Reconocer que la tristeza nos ha superado salva vidas, literalmente.
Todo este recorrido, desde el control del dolor hasta la gestión psicológica del cuidador y el duelo, requiere de una infraestructura en el mundo real, no flota en el vacío. Según el informe y los datos que maneja Cuidum, ¿cómo funciona esto en España? ¿A qué puertas llama una familia sin perderse en una burocracia interminable?
Pues si nos fijamos en la arquitectura de nuestro sistema sanitario, verás que está diseñado como un hospital escalonado que se va montando progresivamente en tu salón.
Vale.
Todo empieza en la base, con la atención primaria, tu médico y enfermera del barrio. Cuando los síntomas se vuelven más difíciles de manejar, el sistema activa el siguiente nivel, que son los equipos especializados móviles en cuidados paliativos que acuden al domicilio a realizar ajustes de medicación finos.
Muy necesarios.
Incluso existe un nivel superior que es, literalmente, la hospitalización a domicilio, donde pueden realizar tratamientos complejos como transfusiones o vías intravenosas sin sacar al paciente de su habitación.
Todo eso suena espectacular a nivel clínico, pero aquí hay un punto ciego gigante en el sistema público, ¿no? Y creo que es justo lo que señalan los datos de las organizaciones de cuidado. El sistema de salud te da la receta, te ajusta la morfina, te pone la vía. Pero a la hora de la verdad, el médico o la enfermera cierran la puerta y se van. Y a las 3 de la mañana, cuando hay que cambiar sábanas manchadas, girar al paciente para que no le salgan úlceras o calmar una crisis de agitación, la familia está completamente sola frente al peligro.
Ese es el gran vacío del modelo. El sistema público aporta la excelencia clínica y pauta el tratamiento, pero no puede realizar el acompañamiento físico continuado. No tiene los recursos para estar ahí velando el sueño del paciente toda la noche.
Claro, es imposible.
Y ahí es donde el análisis de Cuidum muestra cómo el sector de los cuidadores profesionales llena ese abismo. Su labor es ser los ojos y las manos en la sombra. delegar ese rol logístico de noches en vela, aseos complejos y administración de medicaciones en profesionales especializados es lo único que impide que el entorno familiar implosione.
Es que si un profesional externo asume la carga mecánica de cambiar pañales o vigilar la respiración a las 4 de la madrugada, permite que el hijo, la hija o la pareja vuelvan a ser simplemente familia. Les devuelve el tiempo y la energía mental para sentarse junto a la cama, dar la mano y tener esas conversaciones de cierre de las que hablábamos.
Un modelo de final de vida verdaderamente digno y compasivo requiere esa simbiosis. La ciencia médica que apaga el dolor físico, sumada al cuidado profesional continuo que sostiene la estructura del hogar, para que la casa siga siendo un lugar de amor y no se convierta en una sala de urgencias precaria.
¡Qué gran verdad! Bueno, hemos abarcado muchísimo hoy, y si algo debemos llevarnos de toda esta inversión profunda en la realidad paliativa, es que esta etapa no representa el fracaso de la medicina, sino quizás su lado más humano. Reconocer los límites del cuerpo, levantar la mano para pedir ayuda a los profesionales sanitarios y a los cuidadores expertos, y apostar por el confort antes que por la curación imposible, es un acto de valentía monumental.
Totalmente de acuerdo. Nadie debería tener que caminar a ciegas y en soledad por este terreno. Entender cómo funciona el cuerpo al final, comprender que el dolor es tratable, que los ruidos respiratorios no siempre implican sufrimiento y saber que existen redes de apoyo transforma por completo la experiencia.
Sin duda.
El conocimiento diluye el pánico y deja espacio para lo que verdaderamente importa, que es la conexión auténtica.
Y precisamente hablando de esa conexión final, me gustaría cerrar este análisis retomando un detalle médico fascinante que aparece en las fuentes y que encierra, para mí, la reflexión más conmovedora de todas. La ciencia médica confirma que, a medida que el cuerpo se apaga y las funciones cerebrales se ralentizan, el oído es el último sentido en desaparecer.
Es increíble, ¿sí?
Si lo pensamos con detenimiento, esto significa que la última experiencia terrenal que tenemos antes de irnos, nuestra última conexión con el mundo de los vivos, no es el dolor ni el miedo de lo que vemos, sino las voces de quienes nos rodean. Así que, sabiendo que nuestras palabras literales pueden ser el equipaje final de nuestros seres queridos, ¿cómo cambia eso la forma en la que les hablamos hoy? Ahora mismo, mientras todavía hay tiempo.